escuchado el Gallo La Torre, iniciamos tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Cero, en esta mañana del miércoles, hoy con Nacho Cardero. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Carlos.
Con Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Buenos días. Con Anabel Díez. Buenos días, Anabel.
Hola, buenos días.
Y con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
¿Qué tal, Carlos Alsina?
Pues muy bien, aquí estamos. Estamos ya a los 1, 2, 3, 4, 5. Y Fernando Orga, que se encarga de poner en orden las cuestiones fundamentales de esta mañana. Buenos días otra vez, Fernando.
Otra vez buenos días, Alsina. La historia más sugestiva, el repudio de Casado a la sede del Partido Popular. La más intrigante, cómo se cierra el nuevo gobierno catalán. La más morbosa, la imputación de Monedero. La más polémica, los 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia. Y la más reciente, los graves disturbios en Barcelona y otras ciudades. Con esa imagen de incendio y destrozo de mobiliario urbano, asalto a bancos, violencia y agresión a la policía, nos acostamos anoche. Motivo, el ingreso en prisión del rapero Asel. Podemos pide su indulto, aprovecha el momento para sustentar su discurso sobre la calidad democrática y el debate es el que ya se hizo ayer en la tertulia. Si es proporcionada la condena del artista, si hay que revisar la regulación de la libertad de expresión y cuáles deben ser los delitos a suprimir y los límites de esa libertad. En la resaca electoral, consecuencias insólitas. La primera, el anuncio de Pablo Casado de que repudia Génova porque no puede ser sede del partido un edificio contaminado por el dinero negro usado en su reforma. Interpretación mediática, trata de romper con todo el pasado del PP, empezando por los antecedentes corruptos. Pregunta de partida, ¿gesto efectista o símbolo de ruptura? ¿Y cómo será recibido por las anteriores direcciones? La segunda parte del análisis es el momento. Se decide como primer acto que sigue a las elecciones en Cataluña y cuando la opinión pública esperaba el examen del propio Casado y la autocrítica exigible cuando los resultados son negativos. Se trata de una cortina de humo para evitar ese debate, ya que la línea argumental es culpar de esos resultados a las hipotecas del pasado. Quien también hizo examen electoral ha sido Ciudadanos con estos veredictos de arrimadas. Existe espacio para el centro liberal. Ella se siente fortalecida y rechaza una fusión con el PP, idea que tiene otras versiones en prensa. El Español habla de intenciones de crear una plataforma electoral con el PP y el Independiente ve que Casado reactiva la operación de absorber a Ciudadanos.
Son los movimientos de los perdedores en las elecciones catalanas. Los ganadores, que son los independentistas, también el PSC de Salvador Illa, están en ver cómo se inviste de presidente, formación de gobierno, en esta etapa todavía un poco incipiente, ¿verdad?, de tanteos y de rechazos.
Sí, la novedad es que, según alguna interpretación, Pere Aragonés abre la puerta a gobernar en minoría, aunque matiza. Estamos preparados, pero no queremos. Planteo si esa sería la fórmula para gobernar con apoyo externo del PSD. Dicho de otra forma, si ese sería el sueño de Iván Redondo. Y dos dudas que parecen trascendentes. Si Aragonés tendrá redaños para prescindir de Junts y si es posible cualquier acuerdo con los socialistas después de lo que pasó ayer, que el PSOE rechaza el referéndum y Carmen Calvo aseguró que no lo puede haber porque lo impide la Constitución. Consumo unos segundos más en el capítulo Podemos de todos los días por lo de Monedero. Imputado por una factura de 26.000 euros que el juez cree falsa, aunque esté declarada a Hacienda, y piensa que es una comisión pagada por Neurona. El caso Neurona sigue abierto y veremos si se abre el caso Niñera porque Manos Limpias denuncia a Irene Montero por el alto cargo que cuidó a sus hijos. Y en el Confidencial se publica que el dinero electoral de Podemos fue usado en vuelos y Airbnb un año después de la campaña. Estando en estos, se publican los datos de las inmatriculaciones de bienes inmuebles por la Iglesia. 20.000 templos y 15.000 fincas que pasaron a ser propiedad eclesiástica con una simple declaración. Si, como dice el gobierno, se hicieron conforme a la ley por una reforma de Aznar, ¿cabe algún tipo de recurso? ¿Se abre una nueva e insospechada pelea judicial o no hay nada que hacer? Y no olvido la evolución de la pandemia. La gran noticia es que las vacunas ya reducen muertes, aunque el recuento es terrible. 12.000 en un mes. Ayer todavía más de 500. La justicia sigue decidiendo y el Supremo anuló el adelanto del toque de queda de Castilla y León a las 8 de la tarde. Y el hecho novedoso, el cierre de fronteras de 9 países de la Unión Europea. entre ellos Alemania con Austria y la República Checa. Miedo a la entrada de nuevas variantes. La pregunta es si España debe hacer algo parecido. Y lo que estalló en nuestro país es la guerra por las quitas que anunciamos ayer. Calviño quiere que los bancos asuman una parte por los créditos del ICO y esos bancos, liderados por el Banco de España, se niegan a encajar las pérdidas. Eso sí que es una batalla de poder, querido Alsina.
Pues todas estas cuestiones a las que me dé tiempo le plantearé enseguida a mis contertulios. Además, recuerdo a los oyentes que tenemos a las 9 la sesión de control al gobierno en el Congreso y que escucharemos al menos la primera parte, el comienzo de esa sesión y lo que tenga que decir el presidente a las preguntas de Casado, Arrimadas y Laura Borràs, en la que todavía es diputada en Cortes por Junts per Catalunya. Fernando, te deseo que tengas un día estupendo y hasta mañana, que hay que madrugar de nuevo.
Hasta mañana, muy buenos días.
Fernando, que no olvidamos la evolución de la pandemia, la evolución de la epidemia de coronavirus en España y las consecuencias que todas las restricciones que se han ido tomando han tenido, primero en los buenos indicadores, bueno, buena tendencia de indicadores que tenemos en estos últimos días, aunque sigamos con una incidencia muy superior al escenario de riesgo, muy por encima de los 150 casos, estamos por debajo de 400, pero muy por encima de 150, y las consecuencias económicas que está teniendo el año que vamos dejando atrás. A esta hora de la mañana cada día escuchamos la historia de uno de los oyentes de este programa, afectado como todos nosotros por la pandemia, afectado como todos nosotros por la situación económica del país. Hoy vamos a escuchar a Inmaculada. Si hay un sector que ha sido castigado por la crisis económica en la que estamos y por las nuevas costumbres y limitaciones, además de la hostelería, es el sector del turismo y también dentro del sector del turismo el sector aéreo. Inmaculada es una oyente nuestra que vive y nos escucha desde Torrejón de Ardoz, es azafata de vuelo, su marido también trabaja en una línea aérea, ambos están afectados también por la caída de la actividad en este sector y además ellos y el resto de su familia han pasado el coronavirus y ayer me contaba que en algunos momentos lo pasaron francamente mal.
Soy Inmaculada Aránega, tengo 56 años, estoy casada, mi marido es Paco, tiene 58, tengo dos hijos, uno de 20 años y luego otro de 17. Hace como un año y pico tengo a Luna, que es una perra que siempre he querido tener perro, y bueno, es mi ojito derecho y estoy loquita con ella. Cuando vengo de volar me monta una fiesta enorme, que ha sido a gusto volver a casa, con el confinamiento, ha sido, vamos, me ha dado la vida, la verdad. Podía sacarla, aunque salía con un poquito así de miedo y tal, daba la vueltita así alrededor de casa, así, pero bueno, ya por lo menos me ha dado un poquito el aire y era otra cosa. Soy azafata de vuelo desde hace ya como 30 años casi. El trabajo en este último año ha sido un poquito mal. Dadas las circunstancias, pues los vuelos han reducido mucho, lógicamente. Pues hacíamos antes 4 o 5 vuelos al mes, ahora hacemos 2, el resto estamos de ERTE. Y bueno, pues con mucha incertidumbre, porque en este trabajo es que dependemos del turismo. Y pues eso, con la edad que tenemos mi marido y yo, que los dos trabajamos en la misma empresa, él en tierra y yo volando, pues lo vemos un poquito crudo, la verdad. Quisiera ser más optimista, pero es que no lo veo nada claro. Lo hemos pasado, somos 4, todos menos mi hijo mayor, que tiene 20 años, y lo pasamos al principio. Fue cuando cayó mi marido con mucha fiebre y tal. En principio le dijeron que era una gripe, no le dieron así mucha importancia, que tomara antibiótico y tal, pero la cosa se iba complicando y fuimos al hospital y lo dejaron ingresado 12 días. Lo pasó fatal, no le llegaron a pasar a la UCI, pero vamos, estuvo a puntito. Y la verdad, ahí lo pasamos muy mal. Él ha tardado mucho en poderlo contar. Cuando lo contaba a los amigos, ya todo lo pasado, pues se le saltaban las lágrimas. Todavía le queda alguna secuelilla, ¿eh? Porque no, se cansa, se marea a veces. Y luego me contaba todo lo pasado que él estaba muy cerca del control y oía pues los comentarios, oye, ¿qué tal? ¿Qué en la habitación? ¿Cuál? No sé qué. Entonces eso como que un día más, oye, ¿qué perdemos a tal? Eso es muy duro, claro, estar oyendo eso y tú estar en la habitación y pues piensas que tú eres el próximo. Como él decía, yo pensaba que ya no los volvía a ver nunca más, que a mis hijos no los volvía a ver nunca más. Eso es muy duro, yo me pongo en su piel y vamos, cuánto he llorado. Yo creo que he llorado el año pasado más que en toda mi vida. Mis padres pues llevan mal porque parecía que se abría un poquito la cosa en verano, que de hecho no fueron al pueblo y tal, los llevamos al pueblo. Y entonces ellos ya pensaban un poquito que ya el verano que iba a ser todo otra vez como antes. Pero como ha vuelto a ser, hemos ido hacia atrás, pues están un poquito hundidos, la verdad. Y mi madre a veces la veo un poquito depre. No quiero ni que vaya a comprar al supermercado, ni que salga lo menos posible. Y de hecho, hemos quitado muchas citas médicas de revisiones por miedo a que se puedan contagiar. Lo llevo escuchando hace muchísimos años. Y en mi casa es que escuchamos la radio siempre. Desde que nos levantamos, ponemos la radio, hasta luego ya después de comer ya no. Pero toda la mañana siempre la radio puesta. Tú eres de la familia casi, porque estás aquí siempre presente.
Es lo que algunos llaman la España real. Esta es la vida cotidiana de los oyentes de este programa, que reflejan cómo es la vida cotidiana de la sociedad española. Lo decimos aquí cada mañana. El principal problema que seguimos teniendo se llama epidemia de coronavirus, con todas sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Y por eso el principal desafío para este año es completar cuanto antes la vacunación y dejar cuanto antes atrás también toda esta pesadilla. Y de eso nos ocupamos también aquí cada mañana, aunque ahora vayamos a hablar en la tertulia de la sede de Génova 13, del caso Neurona, de la formación de gobierno en Cataluña. Y aprovecho, como mis contertulios son perspicaces y agudos, alguno de vosotros, Nacho Cardero, Anabel Díez, Carmen Morodo, Rubén Amón, ¿podríais traducirme este tuit que publicó ayer Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, que dice: el gobierno, como el Estado, no solo es administración, es también un terreno de tensión ideológica y de confrontación de intereses. Eso es normal en términos democráticos. Lo que no es normal es el cada vez más obvio traje nuevo del emperador que algunos siguen afirmando. Nacho, esto...
está claro que es una alusión directa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es el que se sienta con él en el Consejo de Ministros, y al Frente Socialista del gobierno, lógicamente. Si no fuera porque forman un gobierno de coalición y se necesitan el uno al otro hasta prácticamente el final de legislatura, podríamos colegir que lo que intenta Pablo Iglesias es romper o destrozar o dinamitar el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Porque le está llamando realmente el traje del nuevo emperador, es de forma ya prácticamente sarcástica, ¿no? Lo cual también es decir que hoy, cuando habláis de que escucharemos la sesión de control, cuando llegue Pedro Sánchez y se explaye la sesión de control, se va a presentar como el nuevo emperador. Claro, pues que lo gana absolutamente todo, ¿no? Algo de razón lleva Pablo Iglesias. Pero a mí me cuesta mucho con estos tweets y la deriva de Pablo Iglesias intentando ocupar espacios, pues atacando a la corona, atacando a la prensa y ahora atacando a sus compañeros del Consejo de Ministros, sabiendo que coordinan hasta los desencuentros, pero esta línea de crítica ascendente ahora apuntando directamente hacia Pedro Sánchez, no sé hasta qué punto se va a poder sostener el tiempo realmente.
Por cierto, sobre la sesión de control, me dicen que finalmente es Miriam Nogueras quien va a hacer la pregunta en nombre de Junts per Catalunya y no Laura Borràs, que es quien la había formulado inicialmente. Recuerdo a los oyentes que Laura Borràs es diputada en Cortes, pero acaba de ser elegida diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña. Es diputada electa. En el momento en el que tome posesión, tiene que dejar de ser diputada en el Congreso de los Diputados. Y parece que ya delega en la señora Nogueras la pregunta de hoy. Bueno, hizo una aproximación Nacho Cardero, que yo le agradezco, a la traducción, digamos, de los tuits del vicepresidente. Digo, a ver si me estoy perdiendo algo verdaderamente relevante. ¿Alguno tenéis algo que aportar a lo del traje nuevo del emperador y estas cosas?
No, monedero lo puedo traducir, bueno, a lo mejor. Esto... una versión.
Ay, hombre, ya sabéis que es un cuento, ¿no? Uno de los cuentos, de los muchos cuentos de Andersen, y que el vicepresidente es persona de muchas lecturas. Y también de darles la vuelta. Yo creo que el equipo de asesores de Pedro Sánchez tiene que estar ahora mismo estudiando la nueva versión de este cuento que hace Pablo Iglesias. Bueno, porque es que en el cuento original, pero recordar que fue estafado, el emperador fue estafado, entonces no sé si es que está él al quite para que no le estafen del todo y le haga a él caso de lo que tiene que hacer. Y por otro lado, pues trata de poner en el terreno de la normalidad pues estas tensiones. Es verdad, ya no son también ideológicas, porque en alguno de los problemas que están surgiendo entre ambas partes del gobierno hay bastante ideología. Ya no solo es el ingreso mínimo vital, por supuesto, sino también en la concepción de derechos y libertades, que es lo último que les está pasando. Las disensiones cada vez son más profundas. Y aquí seguimos diciendo, Carlos, que no va a pasar nada, que la sangre no va a llegar al río. Pero es que ya hay un torrente de sangre, con perdón por la metáfora tan fea. Pero ya son muchos temas. Lo de ayer fue tremendo. Ya no solo oponerse a una, digo, los diputados de Podemos, a una medida del gobierno, la ley de no discriminación, sino que trató de convencer a otros grupos para que votaran en contra. Wow, bueno, me parece muy grave, ¿eh? Me parece muy grave. Y seguimos diciendo, yo la primera, que no pasa nada, que el gobierno aguanta. Pero me parece ya muy grave lo que está pasando entre las dos partes del gobierno, ¿eh?
Marodo.
A ver, yo creo que
como exégeta de los cuentos de Pablo Iglesias.
Es muy leído, pero muy leído de lo que a él le interesa.
Adapta versiones.
Efectivamente. Yo creo que tú decías que hay diferencias ideológicas. Las diferencias ideológicas que están convirtiendo en un ruido ensordecedor se pueden apaciguar si quisieran. A mí me parece que hay más ruido político en esto y que el vicepresidente del gobierno, este tuit, es un elemento más. Yo lo interpreto como una cornada contra el Partido Socialista, no sé si directamente contra el presidente del gobierno, pero dentro de su estrategia de ser un activista en el Consejo de Ministros. Como activista en el Consejo de Ministros, eso, después de los resultados en Cataluña, que no han sido buenos, a mí me parece que a Pedro Sánchez, veremos cómo los administra, pero las carambolas que quería las ha conseguido. Su situación política, su situación territorial, no sé qué ocurrirá tampoco con la investigación de la financiación de Podemos, pero que no está en la mejor de las posiciones. Ahora, yo no tengo ninguna duda, Anabel, de que no se va a romper el gobierno. Si se rompe será por Pedro Sánchez y en estos momentos no por Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no tiene otra cosa que hacer ahora mismo que ser el activista sentado en un coche oficial, porque si deja el gobierno, tú dime a mí qué papelón tiene en el Congreso de los Diputados aquí hasta que haya unas nuevas elecciones, que nos queda mucho tiempo, porque adelanto electoral tampoco lo veo.
Amón, ¿algo que añadir sobre esta cuestión del traje del emperador?
Sí, un matiz sobre la novedad que puede suponer la involucración o no de los comunes en la coalición independentista. ¿Hasta qué punto que el PSC no pueda entrar en un tripartito se recompensa con la posibilidad de que lo hagan los comunes, y hasta qué extremo se conviertan los comunes en una especie de agente doble para representar en Madrid las tensiones del independentismo y para trasladar a Barcelona el estado de ánimo de la coalición? Porque va a ser un poco ambiguo, un poco extraño, ¿no? Que estando como está hasta las entrañas Unidas Podemos en el gobierno central, se incorpore también con su marca morada al gobierno de Cataluña. ¿Y cómo se va a establecer un canal para preservar la integridad de la legislatura de aquí hasta que termine dentro de 3 años, ¿no? En ese sentido, concuerdo con mis colegas de tertulia que el porvenir de la coalición es mucho más sana de lo que parece y que todas las estridencias van a subordinarse a un principio de supervivencia común, y es que a Sánchez le interesa tener a Pablo Iglesias muy cerca para exterminarlo, y como Unidas Podemos es una fuerza parasitaria, pues necesita un cuerpo del que vivir.
Un minuto, enseguida estamos en el Congreso de los Diputados y escucharemos el comienzo de la sesión de control, y naturalmente os preguntaré por la historia que iniciaba, con la que iniciaba Fernando el resumen de la jornada, la historia del heredero hipotecado que vende casa. Ahora lo comentamos.
Más de uno en Onda Cero.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu...
Tertulia hoy con Cardero, con Díez, con Morodo y con Amón. Estamos contando y analizando las cuestiones más relevantes del día. Además del anuncio de cambio de sede que hizo ayer el señor Casado, presidente del Partido Popular, estuvo este análisis que él hace, o esta interpretación que hace él, de los malos resultados que su partido ha obtenido en Cataluña. Hace 4 años obtuvo 4 diputados y fue el peor resultado de la historia. Esta vez ha obtenido 3. ¿A qué lo atribuye Pablo Casado? Pues a lo que él llamó ayer la tormenta perfecta.
Lo que no sabíamos en esta campaña catalana es la tormenta perfecta que nos habían preparado nuestros adversarios. Nunca antes se había visto tal despliegue de ataques en plena campaña electoral y la tergiversación de nuestras declaraciones. Ni nunca antes se había visto la implicación de la Fiscalía General del Estado, el CIS y los medios públicos al servicio de un partido electoral.
Un partido político en campaña electoral. El CIS, por la encuesta aquella flash que difundió Tezanos, la Fiscalía General del Estado, porque el señor Casado atribuye a la Fiscalía la filtración del escrito que Bárcenas le hizo llegar a la Fiscalía Anticorrupción, los medios públicos, dice él, al servicio del PSC en esta campaña electoral. A la pregunta de qué responsabilidades asume o entiende que tiene la Dirección Nacional en el retroceso electoral que se ha producido en Cataluña, sabiendo que el contexto es de una baja participación, como ya venimos contando desde el domingo pasado, pues entró ayer Pablo Casado en una serie de comparaciones entre los resultados de unos partidos y otros en distintas convocatorias electorales.
En las anteriores elecciones catalanas, Ciudadanos multiplicó por 9 nuestro resultado y poco después les multiplicamos por 9 en las elecciones generales. En esas elecciones Vox nos ha duplicado, igual que les duplicamos nosotros en las elecciones generales. Y hace apenas 6 meses el BNG sorpasó al PSOE en Galicia y hace un año Podemos superó al PSOE en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Cádiz, y Bildu le superó en San Sebastián y en Pamplona. No escuché a nadie pidiendo a Sánchez responsabilidades.
Tampoco se escuchó a nadie ayer en la ejecutiva del PP pedirle responsabilidades a Pablo Casado, al menos esa es la versión que ha trascendido. Otra cosa es que en otros ámbitos y en otros foros sí haya personas cuestionando la continuidad o la validez de Casado como líder de ese partido político. Bueno, fue el diario La Razón hace ya algunas semanas, por eso el lunes pasado le pregunté yo a Pablo Casado en la entrevista en este programa por el asunto del cambio de sede. Él no desmintió que estuviera en sus planes, pero sí le quitó relevancia. Dijo que era una cuestión estética, formal, de imagen, y que ese no era el fondo del asunto. Digo, fue el diario La Razón y fue Carmen Morodo quien viene informando de estos planes de la dirección del Partido Popular que se van confirmando ahora y también de el ruido interno respecto de la continuidad del señor Casado al frente de ese partido. Así que el primer turno de palabra, mientras esperamos que la señora Batet inicie la sesión de control, para Morodo, lo del cambio de sede y el Departamento de Asuntos Internos que va a crear Pablo Casado. ¿Cómo lo ves, Carmen?
Bueno, Departamentos de Asuntos Internos nos crean todos los partidos cada vez que tienen un batacazo electoral o hay un caso de corrupción en los tribunales. Quiero decir que esto ya está muy visto. A ver, el tema del cambio de sede, la decisión viene de muy atrás. Es que ya se lo plantearon incluso, si os acordáis, cuando nada más llegar después del Congreso de Sucesión. Eso estaba encima de la mesa de Génova. Y a mí me parece que incluso era una decisión inevitable, ya no solamente desde el punto de vista de la corrupción, sino por problemas de financiación, por problemas de que no llegan a fin de mes. Yo estaba hablando con las organizaciones territoriales y, bueno, pues se han cambiado las aportaciones, han incrementado las aportaciones que se hacen regionales a Génova, cuotas que antes pues parlamentarios daban directamente a las organizaciones regionales, esas cuotas ahora se hacen llegar a Madrid porque los resultados electorales han sido los que han sido, la disminución de escaños, señorías, y todo lo demás. Ahora, yo creo que ayer en el Comité Ejecutivo... Carlos, ¿quieres ir a la...
Por favor.
¿A la sesión de control o sigo?
En cuanto empiecen las preguntas.
Ah, vale, venga, vale, pues yo remato. Sí, remato. A mí me parece que ayer en el Comité Ejecutivo fue una maniobra oportunista para cortar la presión interna que tenían ante los malos resultados de Cataluña. Ojo, porque hay varios elementos de cómo se desarrolló el Comité Ejecutivo que me parecen significativos. Una decisión tan importante, histórica, como cambiar la sede, no lo sabía nadie dentro del partido. Los varones, los principales varones, ninguno estaba informado. Solamente la señora Ayuso. Y el silencio que guardaron ayer, yo pregunté, y el silencio es un medir los tiempos. Casado no tiene elecciones.
La pobreza, la sartía del vacilamiento, la falta de democracia y la desigualdad. Solo le importa el control de jueces, policías, fiscales y espías. Con él de vicepresidente no podría dormir, como el 95% de los españoles. ¿Os imagináis esta crisis en Cataluña con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad diciendo que hay presos políticos y autodeterminación? ¿Dónde estaría España y la izquierda? Señor Sánchez, todo esto lo ha dicho usted de su vicepresidente y tenía razón, pero luego mintió y se repartió el gobierno con él. Y desde entonces no ha dejado de criticar al jefe del Estado, arremeter contra la monarquía, contra el Poder Judicial, decir que Puigdemont es un exiliado, decir que ETA tiene motivaciones políticas, lanzar una web con la asesora a la que robó el móvil para señalar a periodistas críticos y amenazar a empresarios con expropiaciones, patrocinar a un condenado por enaltecimiento de terrorismo, a dos por agresión policial, a otro por defraudar a la Seguridad Social, hasta que ayer han imputado al fundador de su partido por financiación irregular, y lo que es más grave, lleva semanas diciendo que España es una dictadura en la que hasta te pueden envenenar. Señor Sánchez, esto es lo que tiene usted en su gobierno y es su responsabilidad. ¿Cuándo va a cesar a su vicepresidente?
sorpresa sería que Sánchez respondiera cuándo va a cesar a Pablo Iglesias, pero no parece que sea eso lo que va a responder el señor Sánchez, que tiene ya el... está en el uso de la palabra en cuanto él lo desee.
Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, imagino que usted ha registrado esta pregunta antes de las elecciones del 14 de febrero, el domingo pasado, en Cataluña, ¿no? Pero claro, con la que está cayendo usted a hablar de ceses o de dimisiones, mire, mi tarea como presidente del Gobierno es garantizar la estabilidad política para centrar al país y todos los esfuerzos del Ejecutivo en las tres prioridades que tenemos. Uno, hacer frente a la emergencia sanitaria y a la vacunación. Dos, recuperación económica y creación de empleo. Y tres, justicia social. Por tanto, esos son los tres objetivos que tiene el Gobierno. Salud, empleo y protección social. Hombre, me gustaría, yo entiendo que usted está liderando la oposición, que tiene que criticar al Gobierno de España, pero me gustaría que asumiera un papel de oposición útil, con sentido de Estado. Que arrimara el hombro, que por supuesto critique, pero también arrime el hombro, que cumpla con sus obligaciones constitucionales, que renueve el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional. En definitiva, señoría, usted tiene que elegir o el camino de la moderación o el camino de la perdición, o el camino de ser una oposición útil y con sentido de Estado, o la oposición con un proyecto, bueno, pues bastante contradictorio, señoría, en el que al final lo que se ve es su complejo ante la ultraderecha que representa Vox.
Es el día de la marmota, ¿eh? La respuesta yo creo que ya se la dio a Pablo Casado y al señor Sánchez en hace 3 o 4 o 400 sesiones de control.
Señor Casado.
La réplica o
sí,
la respuesta.
Sánchez, ahora que nos ha puesto de moda, menos lobos. A usted le dieron un sorpaso en Galicia hace 6 meses por el BNG. Y hace un año Podemos en Valencia, en Cádiz, en Madrid, en Barcelona y Bildu en San Sebastián y en Pamplona. Así que un poquito más de humildad usted también. Mire, señor Sánchez, su gobierno es el camarote de los Marx, nunca mejor dicho. Están enfrentados en luchas intestinas por todo, sobre la vivienda, las pensiones, el ingreso mínimo vital, la ley trans, las mascarillas, Bolivia, Rusia, también incluso el Sáhara, la condonación de la deuda. Incluso se están peleando por eso que decía el señor Illa, ¿no?, de las mascarillas FFP2 o otro modelo. Y para sostener ese caos, usted ya tiene demasiados platillos en el aire. ¿Cómo va usted a recomponer su noviazgo con Esquerra, manteniendo su pinza con Vox y sus pactos con Bildu? Mira, ha convertido la geometría variable de Zapatero en un auténtico Tetris, o ese ibuprofeno de Borrell en una sobredosis de radicalidad. No por mandar al señor Illa a Cataluña van a desaparecer 90.000 muertos, ni por mandar a Calviño a Bruselas van a evaporarse 5 millones de parados. Sabe que le van a imponer unos ajustes que sus socios no van a admitir, así que siga el ejemplo de Draghi o acabará como Tsipras. Y haga caso a esas 200 personalidades de izquierdas que le dicen que cese esa infamia ya y saque a Podemos del gobierno. Y así lo que vamos a conseguir es acabar con la jaula de grillos de Moncloa y que los españoles recuperemos el sueño.
Continúa el día de la marmota, les estamos ofreciendo la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente tiene la oportunidad, si lo desea, de responder. Se pone en pie el Grupo Parlamentario Popular para aplaudir a su líder, al que seguramente pues ven en un momento
señor
de necesidad de verse arropado.
Mire, señor Casado, España necesita un gobierno que garantice la estabilidad política, necesita también una oposición que sea una oposición con sentido de Estado y útil, y que no esté bajo el influjo y el complejo de la ultraderecha. Yo le recomiendo, señor Casado, que vea una película de un director que es Josep Losey, una película que se llama El sirviente. Fíjese, es una película que trata sobre un aristócrata tradicional que contrata a un sirviente y en principio está bastante contento porque el sirviente le arregla todos los problemas de la casa. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues que al final el sirviente acaba imponiendo sus métodos dentro de la casa y acaba siendo el que manda y el señor el que obedece. Por tanto, señoría, lo que tiene que hacer usted...
Silencio, por favor.
Lo que tiene que hacer usted es dejar de estar acomplejado con la ultraderecha y hacer una oposición útil, moderada, con sentido de Estado. Opte o por la moderación o por el camino de la perdición que le enseñaron en Cataluña por su complejo con la ultraderecha.
Por cierto, es otra película, Camino a Perdición. informes. Aquí el comienzo, Juan de Dios Colmenero, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Y Juan, de que está siguiendo también lo que ocurre.
Pregunta de la diputada doña Miriam Nogueras y Camero, del Grupo Parlamentario Plural.
Es la pregunta que registró la señora Borrás y que va a formular la señora
Nogueras. Gracias, presidenta. A raíz de los últimos acontecimientos, el gobierno en general y el presidente en particular siguen pensando que las relaciones entre Cataluña y España son solo un conflicto interno. Gracias.
Señor presidente del gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que tengo que decirle que estas elecciones que se han celebrado en Cataluña el pasado 14 de febrero, hay algunas lecciones que tenemos que extraer. La primera que tenemos que extraer es que se ha producido una clamorosa victoria de Salvador Illa y del Partido de los Socialistas Catalanes. Una victoria, señoría, que además tiene más mérito aún después de todos los infundios, calumnias que vertieron ustedes sobre el candidato diciendo que se había hecho una PCR, no se había hecho una PCR, que se había vacunado, que no se había vacunado. En definitiva, señoría, creo que es evidente la victoria de Salvador Illa y del Partido de los Socialistas Catalanes. Esa victoria demuestra además que se abre paso una demanda poderosa en la sociedad catalana de reencuentro y no de confrontación como ustedes vienen alimentando durante ya demasiados años. En segundo lugar, efectivamente, señoría, existe un conflicto entre una parte de la sociedad catalana y otra parte de la sociedad catalana. Esto es así. Y lo hemos visto otra vez en el resultado electoral. Y, por tanto, lo que se está abriendo paso, señoría, es una demanda de reencuentro, de diálogo dentro de la legalidad democrática que todos nos hemos dado. Y, en tercer lugar, en mi opinión, Cataluña necesita un gobierno distinto al que hemos visto durante estos últimos años. Un gobierno progresista, un gobierno liderado por el Partido de los Socialistas Catalanes y también por los comunes. Eso es lo que creo que ha demandado y lo que pide la sociedad catalana, entre otras cuestiones, porque la sociedad catalana ha dicho dos cosas. La primera, que quiere una salida de izquierdas a esta crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia, y dos, por tanto ustedes no entran dentro de esa ecuación porque son un partido conservador en Cataluña, y dos, una demanda de reencuentro, de diálogo dentro de la legalidad, que lógicamente tiene que trascender este bloqueo al que se ha visto la sociedad catalana abocada como consecuencia de un gobierno fallido que es el que ustedes, bueno, pues lideraron junto con Esquerra Republicana y que llevó a las elecciones del pasado 14 de febrero.
Insiste Carlos, en el presidente del gobierno, en un objetivo imposible, que es el tripartito con Esquerra Republicana de Cataluña y liderado por el
señora
PSC.
Nogueras.
Algo que ya mencionó el PSC a los comunes.
Gracias. Señor Sánchez, no le voy a pedir que dejen ustedes de autoengañarse diciendo que son un gobierno progresista o incluso diciendo que son republicanos, pero sí le voy a pedir que dejen ustedes de engañar a la ciudadanía de Cataluña. ¿Sabe lo que pasó realmente en Cataluña el domingo? Que su modelo de país perdió, que los ciudadanos de Cataluña votaron no al expolio, no a la represión y no a pasar página. Y el modelo de país que defendemos las fuerzas independentistas catalanas ganó. El domingo en Cataluña ganó la República Catalana y además lo hizo con más del 50% de los votos. El mandato del país, por lo tanto, señor Sánchez, es muy claro y rotundo. Y ahora está en manos de todos nosotros, de las fuerzas independentistas catalanas, de hacerlo realidad. Y le voy a contar qué va a pasar. Va a pasar que las fuerzas independentistas catalanas nos vamos a poner de acuerdo. Y lo vamos a hacer por responsabilidad. Y lo vamos a hacer por el país. Y lo vamos a hacer porque este mandato es clarísimo. Sus nefastas decisiones están arrastrando no solo al conjunto del Reino de España, sino también a la reputación de toda Europa. Porque cuando sales de la burbuja mediática del Reino de España, se constata el bajo nivel del prestigio democrático de su país. Y un buen ejemplo de ello es el último ridículo internacional de la Unión Europea, liderado por ustedes, concretamente liderado por Josep Borrell. Cuando nosotros defendemos los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña, estamos también defendiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Europa. Y escuche bien, señor Sánchez, el conflicto entre Cataluña y España era y sigue siendo un conflicto internacional. Y desde aquí no vamos a dejar de exigir cada día llibertat, presos polítics, el retorn dels exiliats, jo també, llibertat per Pablo Hasél. Moltíssimes gràcies.
señora Nogueras Junts
por Silencio, Cataluña, por
Partido
favor.
Conservador, ha dicho el
señor presidente del Gobierno. Sánchez.
La presidenta, señoría, en fin, yo creo que la opinión razonable para la sociedad catalana, lo que ha dicho el pasado 14 de febrero, es que quiere un reencuentro. Y lo que quiere es precisamente orillar esas expresiones de extremismo, de xenofobia, de odio que se manifiestan en la ultraderecha de Vox, allí también en Cataluña, y también entre destacados miembros de su propia candidatura, señoría, que no se quedan atrás ni en el odio ni en las expresiones de extremismo y xenofobia. Eso también ustedes lo tienen que hacer ver.
Tendrá su continuidad, además, este asunto sobre Cataluña, tendrá su continuidad en una moción que finalmente no se debatió ayer, la moción de Esquerra Republicana de Cataluña pidiendo un referéndum de autodeterminación, que se va a debatir también en el día de hoy.
Arrimadas, que ayer dijo que se siente más fuerte que nunca.
Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿cree usted que hay normalidad democrática en España?
Señor presidente del Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. España es una democracia plena, es una democracia que figura entre las 23 democracias plenas del mundo en un estudio que evaluó a 167 países. Es evidente que eso es gracias a la lucha de muchísimas generaciones que durante 40 años de dictadura y durante los 42 años de democracia bajo la Constitución Española del 78, bueno, pues hemos ido avanzando, hemos ido fortaleciendo, hemos ido extendiendo la democracia. Bueno, a mí me gustaría, y también le tengo que decir, que el Gobierno de España trabaja por no estar dentro de esas 23 democracias plenas, sino ser la primera de esas democracias plenas, y eso pues evidentemente implica una extensión en los hábitos también democráticos, en la defensa, por ejemplo, de la libertad de expresión, del derecho a la participación política y la extensión de derechos y libertades, que es en lo que está este Gobierno.
Señora Arrimadas.
Gracias. A mí no me tiene que convencer de que España es una de las democracias más avanzadas del mundo. Explíqueselo a su vicepresidente del Gobierno y le dice, de paso, que deje de decir sandeces. Pero yo le preguntaba si hay normalidad democrática en España, porque es que de verdad creo que en España pasan cosas que no son normales en una democracia. Mire, no es normal que miembros del Gobierno, desde sus cómodos sillones y mansiones, que para eso sí les ha servido bien entrar en política, insulte gravemente a la democracia española. Mire, no es normal que persigan y señalen a periodistas y a medios de comunicación. Miren, no es normal que sus socios ataquen a los jueces que les investigan por corrupción, que estos señores van a imputación por día. Ayer le tocó a Monedero. Mire, no es normal que desde el Gobierno de España se defienda a delincuentes condenados por graves delitos y se pretenda decidir desde esos sillones quién entra o sale de la cárcel. Eso no es normal. No es normal que en Cataluña hayamos sufrido otra vez otra noche de altercados. Y estos disturbios, además, están impulsados por su vicepresidente, por sus socios de Gobierno. Ellos señalan a los jueces y los radicales queman las calles. Es el apreteu del señor Iglesias y sus socios separatistas. Mire, no es normal que los comerciantes y los hosteleros estén arruinándose con las restricciones y luego vean que en las calles los radicales de siempre hacen lo que les da la gana. No es normal que nuestra democracia reciba ataques desde dentro de su Gobierno y desde fuera por parte de sus socios de Gobierno, porque nunca antes en España habíamos tenido un partido populista dentro del Gobierno, pero es que nunca antes habíamos tenido a unos partidos separatistas radicales siendo socios de Gobierno. Nunca antes estos partidos populistas y separatistas habían tenido tanto poder y nunca antes habían tenido tanta impunidad. Y usted es quien les ha dado ese poder y es usted el único que hoy por hoy, como presidente del Gobierno, puede frenar esta deriva antes de que dañen más a nuestro país. Mire, hay millones de españoles muy preocupados por la situación sanitaria durísima, preocupados por la situación económica muy preocupante, preocupados por la situación política desoladora en Cataluña y en el conjunto de España. Y yo creo en nuestra democracia. Yo creo que nuestra democracia y nuestro país son fuertes y van a salir adelante, pero no podemos aguantar que se sigan desgastando con estos ataques y que los radicales pues sigan haciendo lo que quieran y usted no mueva un dedo. Yo le pido, por favor, que reaccione y que actúe de una vez antes de que sea tarde.
Pues si el presidente tiene a bien, rematará esta parte de la sesión de control, señor, que es la que le afecta directamente. Son las tres preguntas que responde el jefe
del Ejecutivo. Partido Comunista de España. Yo quiero decirle que el Partido Comunista de España, gracias también a su aporte, ha sido un partido que ha consolidado e hizo posible la democracia y la reconciliación de los españoles hace 40 años. Toda esa radiografía que usted ha hecho, se le ha olvidado una bien importante, que es la que vimos en Estados Unidos hace escasas semanas. El peligro para la democracia que representa el populismo reaccionario de la ultraderecha. Un populismo reaccionario de la ultraderecha que miente masivamente, como hizo con el candidato del Partido de los Socialistas Catalanes, Salvador Illa, que divide y polariza la sociedad española, persiguiendo, por ejemplo, a jóvenes inmigrantes o cuestionando la violencia de género de las mujeres, y, en tercer lugar, que desprestigia la calidad democrática de nuestro país, diciendo, como se ha dicho en estas Cortes Generales, señoría, que este gobierno es un gobierno ilegítimo y es un gobierno asesino. Le digo una cosa, señoría. Todos tenemos que sacar lecciones de lo que ha ocurrido el pasado 14 de febrero. Y a mi juicio, el pactar con la ultraderecha trae consecuencias, señoría. Y por tanto, yo lo que le pido es que ustedes y el Partido Popular rompan sus pactos territoriales y locales con aquellos que les están comiendo de la ultraderecha.
Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la sesión de control. El presidente ha elegido ya adversario para lo que queda de legislatura. Es el partido Vox de Santiago Abascal y está desdeñando, digamos, en este momento pues el peso que puedan tener Ciudadanos o el Partido Popular después de las elecciones en Cataluña del pasado domingo. Seguro que mis contertulios quieren comentar lo que hemos escuchado de la sesión de control. ¿Quién quiere?
Sí, yo mismo, Amón. Carlos. Venga. Solo con una observación, y es que la debilidad de Casado y Arrimadas es tan grande que no se han atrevido a atacar a Sánchez. Los dos han ido por Pablo Iglesias, ¿no? Como si fuera el punto débil de la coalición y como si temieran que de haberse metido con Sánchez directamente les hubiera recordado, como ha hecho por otro lado sin necesidad que se lo pidieran, les hubiera abrumado con la victoria del PSC en Cataluña y con la demostración de que esas elecciones debilitan mucho en clave nacional tanto a Ciudadanos como al Partido Popular. Decías que Sánchez ha elegido adversario, que es el adversario perfecto, porque es el adversario aliado, ¿no? Ese sí que es un sirviente, porque tanto se enfatiza la beligerancia ante Vox, tanto Vox recupera pulso político, que es lo que quiere realmente Sánchez y que es lo que realmente quiere Abascal. Así que no cabe mejor enemigo que Abascal para Sánchez, como no cabe mejor enemigo para Abascal que Sánchez también.
Ha recuperado el presidente esta idea de que Casado está complejado frente a la ultraderecha. Fue en octubre la moción de censura, ¿no? La moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Recuerdo que en aquel momento el análisis más extendido era que Casado había roto con Vox, se había desmarcado del todo de la extrema derecha, y justo eso es lo que le están reprochando algunos de los críticos dentro del PP, que atribuyen el mal resultado en Cataluña a la manera en la que trató en aquel discurso de la moción de censura a Vox, y entienden ellos que a los votantes de Vox. Es decir, que Casado está en esta situación en la que unos le reprochan haber roto con Vox y otros le reprochan estar demasiado pendiente de Vox y de...
Acomplejado, como ha dicho hoy el presidente.
Acomplejado, como ha dicho el señor Sánchez. Sí. Bueno, Carrero. Sí,
y se ha visto en Cataluña. Sí, se ha visto en Cataluña la situación, la campaña... No sé si errática, no, yo no diría errática por parte del Partido Popular, no del candidato, como ya hemos dicho todos, Alejandro Fernández, que ha llevado su línea y yo creo que muy, bueno, pues bastante correcta y bastante adecuada, me parece a mí, pero no ha ido acompañada por el discurso, iba a decir, de Génova o de Partido Popular, no, de Pablo Casado, que no sabemos muy bien, supongo que tampoco sabía muy bien qué línea coger para hacer frente a la que se le venía encima. Yo creo que no ha sido una mala campaña y no han podido salvar ni siquiera los muebles. Y Pablo Casado hizo suya la campaña, sí, eso sí, de manera, iba a decir, gallarda, se ha hecho él también con el resultado y se le atribuye a él. Pues si me permite, Carlos, a mí me ha interesado también muchísimo el, dado que vamos a estar ahora unos días, esas semanas, con el gobierno catalán, las intenciones de Junts per Catalunya, como hemos visto por la intervención de Miriam Nogueras. por supuesto, al PSC ni lo menciona, no existe, esto es una cosa de independentistas, y este es el gobierno que formarán, y Pedro Sánchez pues a lo suyo, que han ganado las elecciones, que sí, que las han ganado, claro, y que tiene que encabezar el gobierno. Bueno, yo creo que más bien va a ocurrir lo que dice Miriam Nogueras, que va a ser con distintas fórmulas, vamos a ver cuál queda, porque la CUP exigirá mucho, pero que yo aventuro a que va a haber un gobierno de independentistas, por supuesto, sin el PSC.
Cardero.
Lo de Pedro Sánchez pues va a ser está siendo un espectáculo, ¿no? El emperador Pedro Sánchez, en palabras de Pablo Iglesias, se le nota que tiene el guapo subido, porque si le veis con todas las intervenciones, pues es que es verdad, porque el PSC es el que ha ganado en Cataluña, y es verdad, como dice Miriam Nogueras, que va a haber un gobierno, o que seguramente vaya a ser un gobierno independentista, pero donde el presidente va a ser de RC, es decir, van a ser los independentistas de Pedro Sánchez, ¿no? Y que también supone un espaldarazo para su estrategia de diálogo con Cataluña, la que ha intentado implantar Pedro Sánchez. Después con Ciudadanos, ¿no? Fíjate, a mí, Arrimadas, que se nota que es buena parlamentaria, la hemos escuchado, que tiene carisma, que tiene muchas cualidades, pero lo que no tiene son votantes, ¿no? Entonces, cuando decía ayer que tiene espacio Arrimadas, pues será en el espacio del coworking de una nueva sede del PP que vayan a montar, porque más allá de eso, pues no tiene votantes, no tiene mucho espacio. Y lo que sí es Pedro Sánchez, acordaros de cómo puso en el punto de mira a Albert Rivera con aquella famosa, cuando tuvieron que famosa de la tesis, le echó en cara la tesis Albert Rivera a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez funcionó el entrecejo. ¿Dónde está Albert Rivera y dónde está ahora Ciudadanos? Y lo mismo se puede decir del Partido Popular, ¿no? Sea o no lo que haya hecho la estrategia del Partido Socialista o desde el gobierno para impulsar a Vox, como se está viendo, para menearlo, para que vaya en detrimento del Partido Popular, pero el Partido Popular tiene un serio problema, que va mucho más allá de la sede, de las siglas, que también, por supuesto, hace falta un rebranding de todo el Partido Popular, pero casi es lo que decía Rafa Latorre, ¿no? La casa encantada, ¿no? Es que tienes que llevar el mobiliario también, los crucifijos, los espejos, todos encerrarlos, porque necesitas, es mucho más el problema del Partido Popular es mucho más de fondo, ¿no?
Y ahora el tren de la bruja, todo, Nacho, del parque los, de atracciones.
Es que yo, según iba haciendo la sesión de control, iba viendo a uno detrás de otro, digo, pero si es que eso se ha cargado a todos. Hasta Miriam Nogueras, que decía el gobierno independentista, digo, pero si Puigdemont pasa también en la irrelevancia, el que gana es Junqueras, o sea, señora Nogueras, señora Laura Borràs, es que el que ha ganado ha sido Junqueras, a Puigdemont, pasa la irrelevancia. Sí. Entonces, para mí lo de hoy de Pedro Sánchez, el emperador Pedro Sánchez, en palabras de Iglesias, pues es todo un espectáculo, ¿no?
Sí, pero es el emperador, Nacho, pero es lo que hemos escuchado es de una superficialidad aplastante en todas las partes, digo, que ya estamos acostumbrados, yo creo que era Carlos el que hablaba del día de la marmota en el primero cara a cara entre Casado y Sánchez, pero a mí, yo les escucho, es de tal superficialidad y en unos eslóganes que además es una modificación tan sobreactuada de la realidad. Aquí, de lo que se ha dicho, no se ha colocado el dedo en la llaga nada más que en una cuestión, yo creo que es en Vox. En el caso de Ciudadanos, Arrimadas, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero Arrimadas tiene un problema, que es que necesitaba de esas elecciones catalanas. La única manera de sobrevivir era conseguir que las cosas aquí se le torciesen a Sánchez y que sus escaños fuesen relevantes. Y yo creo que eso no ha sucedido ni va a suceder. Entonces ese es el problema. Ahora, cuando Sánchez sobreactúa con Vox, porque es verdad que Casado rompió, y yo creo que eso no lo va a modificar, aunque se haya equivocado, o eso piensan en el PP también, en la estrategia en Cataluña con esos virajes y esos curvas mal tomadas. Vox es el problema, no es ni Rajoy, no es Bárcenas, no es un edificio, no es todos esos fantasmas. Ahora mismo el problema del Partido Popular es Vox, y la capacidad que tengan o no tengan de construir un liderazgo lo suficientemente potente, porque Ciudadanos de una manera o de otra al final, por decantación, por absorción, por un proceso de OPA hostil que se producirá en las próximas elecciones autonómicas y municipales de cargos que vayan pasando a las filas del PP. No. Tienes a Vox enfrente, tienes una realidad que es muy posible que para llegar a la Moncloa el PP necesite pactar con Santiago Abascal, y tiene tiempo, es verdad, que tienen tiempo por delante porque ya no hay elecciones, y en lo que está esa nueva la dirección del PP, y ayer
pusieron ese muro y es, bueno, pues contengo este malestar que hay y vamos a intentar de aquí a las próximas elecciones autonómicas y municipales construir un proyecto donde se aclare de verdad qué quiere el PP, qué es lo que ofrece el PP y si su líder es capaz de ser creíble interna y externamente. Entonces, Sánchez acierta, porque Vox es el problema del Partido Popular.
Una pausa con vuestro permiso. Okay. Ahora, ahora volvemos y tendréis la ocasión de continuar con el análisis, si queréis, de la sesión de control, de la situación del PP, de la situación de Ciudadanos, y os preguntaré también por la situación de Podemos a raíz de la imputación, condición de investigado, de Juan Carlos Monedero, citado por el juez Escalonilla, que investiga el asunto de la consultora Neurona. Antes de eso, son las 8:30 de la mañana en las Islas Canarias. En el hemiciclo del Congreso sigue adelante la sesión de control al gobierno. Si hubiera algún episodio relevante, llamativo, interesante, inmediatamente se lo contaríamos. Pero quiero conocer la opinión de mis contertulios de esta mañana, de Cardero, de Morodo, de Díez y de Amón, respecto de la decisión del juez Escalonilla de citar para el mes de marzo, en calidad de investigado, imputado, que se decía antes, a Juan Carlos Monedero, fundador, se dice siempre, ¿no?, fundador de Podemos, que abandonó el partido, acordaos, cuando aquel otro asunto de la paralela que le hizo Hacienda, porque no había declarado como ingreso personal en el IRPF, sino como ingreso de una sociedad, los 400,000 euros, que recordar que eran, que le habían pagado varios gobiernos americanos por un informe de asesoría que Monedero se comprometió a presentar ante la prensa para demostrar que en efecto era el pago por un trabajo que él había realizado, pero que al final nunca presentó, alegando que era confidencial y que sus clientes no le permitían difundirlo. Bueno, ahora estamos en un caso similar en un aspecto, no por el fraude fiscal, pero sí por la duda sobre si realmente existió esa contraprestación laboral o de asesoramiento realizada por Monedero a cambio de los 26.000 euros, son 30.000 dólares, creo que es lo que decía la información, 30.000 dólares que la consultora Neurona le abona a Monedero por varias horas de asesoramiento y que Monedero sostiene que él sí ha realizado y que está en condiciones de acreditar. En todo caso, será el juez el que le pregunte por este asunto y también por el contrato de Podemos con Neurona para servicios electorales, que ahí es donde asciende la cantidad a 400,000 euros, que el partido Podemos le paga a Neurona supuestamente por labores para la campaña electoral. Esto es lo que el juez tiene que esclarecer. El juez sospecha, porque así se lo ha dicho la UDEF, porque así lo sospecha también la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que en realidad Podemos paga a Neurona, pero no por un servicio que esta realmente no presta, sino para desviar un dinero, quién sabe con qué últimos destinatarios o perceptores, destinar un dinero que Podemos no pierde porque luego el Estado le aporta como gasto electoral. Esto es lo que hemos explicado antes a los oyentes. Si un partido político contrata con una consultora un gasto por unos vídeos electorales, por ejemplo, si luego obtiene representación parlamentaria, el Estado abona ese gasto al partido y, por tanto, el partido no pierde dinero. Por el camino, sospecha el juez que alguien se ha quedado con esas cantidades. Así que os pregunto qué relevancia le dais a la evolución de esta investigación de Neurona y de Podemos y hasta qué punto Monedero puede estar en una situación, y no solo Monedero, puede estar en una situación comprometida. Cardero.
Bueno, pues yo le doy la importancia que se merece, ¿no? Y yo creo que después de la imputación de ayer y las acusaciones del juez o veladas del juez que le acusa de malversación o de sospechas de malversación, pues supongo que el señor Pablo Iglesias dará hoy una rueda de prensa para anunciar el cambio de sede y la ruptura con Monedero y con todos los dirigentes de su pasado sospechosos de corrupción. Esto lo digo porque siempre le dedicamos muchas páginas, y es verdad que es los fantasmas del pasado van a seguir atosigando a Pablo Casado, pero dedicamos muchas páginas a casos de corrupción de un partido que está en la oposición, como es el Partido Popular, y le hacemos bastante poco caso, supongo que por la habilidad de Podemos siempre para dirigir el marco de debate de la opinión pública, pues a este caso en el cual está imputado Podemos y está imputado Juanma del Olmo, que está en la vicepresidencia con Pablo Iglesias, ¿no? Y me llama, y estamos hablando de imputaciones del partido que está en el gobierno, y le dan poca relevancia, ¿no? Y lo que dice el juez, y habrá que probarlo y habrá que verlo lógicamente, pero es lo que dice también el informe de la UDEF, donde se sospecha que en este caso pues Monedero recibió un dinero de la agencia de comunicación que contrató Unidas Podemos, y lo recibió ese dinero antes de contratar Unidas Podemos a esta agencia de comunicación, y no se sabe bien por qué servicios. Monedero dice que fueron unos servicios previos de consultoría suyas a Neurona, pero la verdad es que la factura que aporta de correspondiente por la UDEF se cree que está hecha a posteriori y que está hecha ad hoc para justificar ese servicio que nunca se produjo, que dice la UDEF que nunca se produjo. Y ese es el tema, ¿no? El tema es que Neurona está intentando justificar el dinero que recibe de Podemos con unos servicios, con unos documentos, con unos vídeos, con unas facturas que la UDEF no le da credibilidad cero. Y más bien lo que apunta a la UDEF es malversación de caudales públicos y de financiación irregular. Como digo, a un partido que está forma parte del gobierno y que parece que estos casos no le sacuden o no le molestan tanto como le puede molestar a otro partido que está en la oposición como el Partido Popular.
Marodo.
Bueno, yo le doy la importancia que tiene, y es que se ha abierto una investigación. Es que no voy a anticipar, no anticipo escenarios, pero tampoco me quedo con la tesis esta de Podemos, de que todo lo que afecta a Unidas Podemos es por una gran campaña orquestada por la conjura de todos los poderes del establishment, incluida ahora también la UDEF. Hay un informe de la UDEF, y la UDEF interesa o no interesa según te beneficia o te perjudica. Y lo que están diciendo es que no dan crédito a las explicaciones y a las justificaciones sobre Neurona, esos pagos. Todo suena además a muy vieja política, porque estamos hablando de las sobresueldos, las comisiones, el desvío de dinero electoral para otros gastos, y que la cuenta de Neurona pues no les da pinta de que fuese una cuenta empresarial, sino más bien personal. Ahora, yo creo que el daño que esto puede hacer en Unidas Podemos, hay que tener muy en cuenta su origen, y el origen es ser un partido que la base es la regeneración democrática. Si esto se confirmase, avanzase, la situación se complica por la imputación de Monedero, pues el daño sí, a mí me parece que sí que podría ser grande si siguiese evolucionando judicialmente. Y luego esos oscuros vínculos con Irak, con Venezuela, que en la comisión en el Senado vimos como Monedero hace ya años no fue capaz de dar explicaciones. Todo eso está ahí. Y yo creo que uno de los motivos por los que él se apartó o le apartaron fue porque entonces ya quedó claro que ni hablaba con sinceridad ni podía certificar el sentido de aquellos pagos y aquellos vínculos con esos regímenes totalitarios.
Anabel.
Salvando las distancias que queramos, pero el pasado va a perseguir también a Podemos de la misma manera que estábamos diciendo al principio de la mañana que persigue al Partido Popular. El problema es que esto, el último caso, el de Neurona, no es tanto pasado, sino casi presente. Por supuesto, habrá que probar que esos veintitantos mil euros, que 26.000 euros, que es de lo que se trata ahora, pues fueron utilizados de manera absolutamente inadecuada, porque sí que hemos visto que parece que Podemos, esto de las partidas, pues recibe un dinero de aquí, lo coloca allí, bueno, sin mucho escrúpulo respecto a lo que manda el Tribunal de Cuentas y cómo deben ser los presupuestos y la financiación de un partido y los fines de esa financiación. Yo creo que Unidas Podemos, aunque ha salvado los muebles, yo creo, en Cataluña, yo creo que los ha salvado. La candidata era, yo creo que una buena candidata, ha hecho una campaña completamente distinta a las aportaciones que ha hecho Pablo Iglesias en Cataluña. Pero bueno, antes de Cataluña, Podemos va perdiendo ya muchísimos votos. No hay elecciones en los próximos tiempos, pero la pérdida ya se va produciendo. Sí que habrá un sector, por supuesto, se hablará de sus votantes, a quienes les parezca que el fin justifica los medios. Les parecerá bien esta forma de financiación, ya sea internacionalista o ya sea por canales no ortodoxos, siempre habrá. Pero yo creo que una buena parte de votantes que tuvo Podemos no está en esa línea y de momento pues están en la abstención. Los estudios demoscópicos que se hacen periódicamente están, o se irían al Partido Socialista. Entonces, esta cosa que hemos dicho durante años, que la corrupción no afecta, claro que afecta. Claro que, o la presunta corrupción en este caso, claro que afecta a estas prácticas heterodoxas, claro que afectan al electorado que pensaron que en Unidas Podemos iba en otra línea de regeneración, no, como decía Carmen, no similares a la llamada y denostada vieja política.
Menos 20 a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos queda por contar la actualidad económica y financiera del día y si nos da tiempo, nos queda por indultar también a alguno de los protagonistas de la actualidad de esta jornada. He contado que la imputación de Monedero, la citación de Monedero una vez que está imputado o considerado investigado es para el mes que viene, para el mes de marzo. Entre tanto, el juez Escalonilla puede tomar otras decisiones que afectan a esta misma investigación y que, por cierto, no suelen ser objeto de comentario por los portavoces de Podemos, que son muy dados a comentar siempre las decisiones judiciales, aunque sea para desacreditarlas y para atribuirlo todo a rumores, a cosas que dice Calvente por despecho o por desquite. En este asunto concreto de Neurona y de Monedero no hay muchos comentarios de dirigentes de Podemos. De hecho, no hay ninguno que yo haya visto. Menos 20, digo las 10, una menos en Canarias. Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la actualidad económica y financiera de este día, ¿qué nos trae?
Pues mira, los mercados financieros inician sesión con rumbo indefinido, al menos en la bolsa española, que se mueve ahora mismo menos que las estatuas de la Castellana. Pero sí que hay fuertes caídas en París, en Alemania, en Frankfurt y también en Italia, la bolsa italiana, donde están pendientes de Mario Draghi y su discurso de investidura. Como digo, la bolsa española apenas se mueve, está plana como la mancha, apenas 0,4 arriba. Las farmacéuticas son protagonistas, es el caso de Almiral, que es la que más sube ahora mismo en el IBEX 35, y es el caso de Farmamar, que es la que más baja. Entre medias, ¿qué destaca? Pues destacan los bancos, por ejemplo, sube el Santander, y también destaca CaixaBank y Bankia, donde se ve claramente que ha sido una absorción de la firma madrileña por parte de la entidad catalana, y esto se ve en el reparto de la cúpula, en el reparto del poder. Gori Golzarri es el único que se queda en la cúpula como presidente, al menos eso sí va a contar durante 2 años más con el capital del Estado, que ha decidido el gobierno retrasar 2 años más el plazo para vender ese 16% del capital que tiene el Estado, que tendrá el Estado en la nueva entidad resultante de la fusión. Hoy los inversores también muy pendientes de los datos de deuda pública, que es una cosa que preocupa y cada vez más a economía. Es el producto que más crece, el que más éxito está teniendo en esta crisis, la deuda pública y el bono español. Su volumen se acerca al 120% del PIB, algo que, como digo, preocupa en economía y teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo es nuestro máximo comprador. Algunos analistas, Comisión Europea incluido, creen que podemos llegar al 140% del PIB, algo nunca visto en este país. Esto sí que es una hipoteca. Y hoy se va a conocer datos de la construcción europea y se acaban de conocer datos de la industria del automóvil, que marcha gripada. Las ventas de coches en Europa caen un 24% y España tiene el dudoso honor de ser el medalla de plata. Es el segundo país con un frenazo más brusco, 51% de caída, solo superada por Rumanía, un 52% bajo.
Gracias, Ignacio. Aquí estamos. Y que tengas buen día.
Muy bien.
Venga, indultemos a alguien esta mañana. Amón, ¿a quién eliges?
Bueno, pues voy a elegir a Ignacio Garriga, que, como sabéis, es el candidato de Vox a las elecciones catalanas y uno de los clarísimos ganadores, hasta el extremo de que el partido de ultraderecha ha logrado más escaños que el PP y Ciudadanos juntos, 11 en total, como si fuera un equipo de fútbol. Garriga es el capitán, con el brazalete rojigualda y el pecho erguido. El capitán, digo, y la coartada escénica con que Vox reniega o jura de su reputación de partido racista o xenófobo. Pero vamos a ver, señores, ¿cómo va a ser racista un partido cuya cabeza de lista en Cataluña es negro? Acostumbran a precisar los ideólogos de Abascal. No me convence, Carlos, la tapadera, ni me convence este ejercicio de encubrimiento, menos todavía cuando la campaña de Vox ha convertido la psicosis de la inmigración en su principal energía política y cuando el patrioterismo consustancial al partido establece una especie de discriminación étnica España para los españoles. Y para los hijos de las colonias, entiéndase, toda vez que Garriga Vaz de Conceixao, amén de dentista y de feligres de misa diaria, es el retoño de una mujer oriunda de Guinea Ecuatorial. Por eso se le puede consentir un sitio en el partido y se le puede convertir en defensa cosmética frente a quienes denuncian el supremacismo del macho Abascal. Provocando un poco a la audiencia, Juan Sotibas escribía ayer en El Confidencial que Ignacio Garriga es la Kamala Harris de la ultraderecha. El icono cosmopolita de un partido arcaico, añado yo, adhiriéndome a esta paradoja política y al fenómeno electoral que ha protagonizado el candidato boxista a la Generalitat. Pero no se fíen, La raza no lo determina el color de la piel, pese a las evidentes apariencias, sino la posición social. Ya lo decía el boxeador Larry Holmes, yo fui negro, sí, cuando fui pobre. Le llamaban el asesino de Easton, pero sus crímenes, tranquilidad, solo se producían en el cuadrilátero.
Todo bien lo de Juan Sotibars en el Confidencial. Diario que dirige Nacho Cardero, por cierto, no sé si lo había mencionado esta mañana. Hola, Alicia Eras, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Gracias
días,
por la referencia. Buenos días. Unos Callahan para Anabel y para Carmen Morodo, porque Cardero ya con lo que le he regalado yo se da por satisfecho.
Bueno, pues para ellas las rebajas han llegado a Callahan. Hazte ya con tu diseño favorito. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. Los zapatos Callahan, fabricados con tecnología Callahan Adaptation, que se adapta al pie y que están diseñados y fabricados en España, ahora de rebajas. Aprovecha y elige los zapatos que más se adaptan a ti. Ya sabes que están a la venta en las mejores zapaterías y, por supuesto, en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie, se adapta a ti.
¿Estáis interesados en habitar el edificio de Génova 13? Por si acaso el PP decide, en lugar de vender, aceptar inquilinos.
Hacer pisos. Sí, alquiler.
Pensando, pero no.
Está muy bien situado, ¿eh? Que se decía. Está muy bien situado.
Sí, pero cuidado con los fantasmas, Anabel.
Es verdad.
Además, creo que no está pagado el crédito todavía de la hipoteca. De las hipotecas.
La verdad que quedan muchos millones, ¿eh? Bueno, sí, que pagar.
Que...
No nos da para eso, Carlos.
Sería fantástico si en un nuevo golpe de efecto Pablo Casado renunciara a que el PP tenga una sede central. Tiempos de teletrabajo, cada uno desde su casa, desde el despacho del Congreso. ¿Qué necesidad tenemos de pagar un edificio?
Sí, claro, utilizar el Congreso, sí.
Un edificio de coworking y silla caliente para tener la plana mayor del PP.
Claro. Bueno, que os tengo que despedir. Ya otro día seguimos. Adiós, Nacho, que tengas buen día. Adiós, Anabel, hasta el próximo día.
Adiós a todos.
Morodo, hasta la próxima.
Adiós, pasadlo bien.
Mon, hasta mañana, que tengas buen día también.
Hasta mañana.
Hasta mañana. En 5 minutos contamos las noticias de las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y luego hora guasa, aquí en Más de Uno, en Onda Cero.